Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
12:30, saludos de Javier García en nombre de todo el equipo que compone la redacción de COPE Ferrol. Estamos a martes, hoy es día 13 para los supersticiosos, hoy es una jornada especial, para los que no lo sean, bueno, pues también es un día normal. A lo mejor escuchan de vez en cuando algún ruido aquí en nuestra emisora, y es que estamos en obras, o están en obras en nuestro edificio, en la Plaza de España, en el número 5-6. Primero, pues también estamos en obras, como no, agosto es un mes propicio para realizar obras, entonces ya les pedimos por adelantado disculpas. Y es que también, lógicamente, hay que renovarse, hay que mejorar, y por ello, bueno, pues en algún momento pueden escuchar algún martillo, pueden escuchar también algún cincel, pero es lo normal, son las obras de agosto para adaptarnos y llegar ya a partir del mes de septiembre en unas mejores condiciones. En el día de hoy nos vamos a ir, por ejemplo, hasta Esmella. Allí vamos a hablar con Miguel Parra, que es el presidente de la entidad vecinal, para hablar, para que nos cuente la última hora de esa romería castrecha que tienen previsto realizar el próximo sábado, el día 17. Nos iremos también hasta otra parroquia del rural, entre rural y urbana de Ferrol. Nos iremos hasta Serantes para hablar también con el presidente de la asociación vecinal, con Luis Casas, en esta ocasión para hablar no de una romería, no de una fiesta, sino de las demandas que hacen para pedir que el Sergas reponga a los 5 médicos del centro de salud que atiende a los vecinos, tanto de Serantes como también de otras parroquias de la zona rural. El sábado también habrá una degustación de porco espeto en Pedroso, en Narón, y con Flor Folgar, su presidenta, nos iremos a eso de la 1:50 de la tarde para que nos cuente la última hora de esa cita también importante gastronómica que se va a celebrar este fin de semana, este sábado, a partir de las 10 de la noche en la pista polideportiva de Pedroso bajo carpa. Y ya a partir de la 1 de la tarde nos iremos también, en este caso, hasta la cocina económica de Ferrol. Allí con su presidente de la junta directiva, Antonio Tostado, repasaremos cuál es la situación a día de hoy de esta entidad de la cocina económica, que da, ya saben ustedes, de sustento a todas aquellas personas que más lo necesitan, tanto en jornada de mañana como de tarde. Pero tenemos también otros asuntos para contarles, también les contaremos la actualidad por donde pasa, pero antes, en esta jornada, nos queremos ir a conocer también la predicción del tiempo. Una predicción que llega a todos nosotros por gentileza de Correduría de Seguros Jerónimo, que está en la avenida Escola de Gaita 70, en Ortigueira. Patrocina el tiempo con ustedes desde el año 1963, profesionalidad y seriedad. Correduría de Seguros Jerónimo, en Ortigueira, en el teléfono 981 40 03 13. Nos vamos en primer lugar hasta Meteo Galicia para conocer la predicción. Saludos, buenos días.
Buenos días, hoxe en Ferrol quedaremos transitoriamente na influencia das altas presións, o que nos traerá unha xornada de ceos moi pouco anubrados, con algunha nube de tipo baixo a primeira e última hora da xornada. As temperaturas experimentarán un lixeiro ascenso, con máximas que poderían acadar os 22 graus, e os ventos soprarán frouxos de compoñente norte. Isto todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
E a esta hora, la temperatura aquí, en la Plaza de España, es de 20 grados.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
También queremos conocer cuáles son las festividades del día de este 13 de agosto, que se celebra Santa Radegunda. También es el 29 de enero. San Casiano e Hipólito, mártires. Santa Aurora, que también es el 19 de junio y el 8 de septiembre. San Juan Berchmans, Santa Concordia, nodriza de San Hipólito. San Guidberto y Santa Centola y Elena. También es hoy San Ponciano. A todos aquellos que estén de santo o que también cumplen años en esta jornada del 13 de agosto, nuestra enhorabuena, nuestra felicitación, y agradecemos también, como cada jornada, a nuestro colaborador, a Juan José Caínzo San Martín, por ofrecernos el santoral del día.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y en el ámbito informativo, pues varias son las actuaciones, los asuntos en los que estamos trabajando en la redacción de COPE Ferrol. Esta mañana, ahora a las 12, se está presentando Jazz de Ría en el puerto de Ferrol. Es esa iniciativa conjunta entre las concejalías de cultura de Mugardos y de Ferrol y que va a tener lugar viernes, sábado y domingo de esta misma semana. También en el día de ayer, la UPG homenajeó a Moncho Reboiras cuando se cumplieron los 44 años de su fallecimiento a manos de la policía, en una persecución que se inició en Cánido y que finalizó en la calle de la Tierra. Precisamente la UPG depositó en ese mismo lugar un ramo de flores para recordar al nacionalista. Y también, en el día de ayer, las enfermeiras eventuais en Loita se volvieron a concentrar en el Hospital Arquitecto Marcide para demandar algún tipo de contratos más estables. Dicen, de alguna forma, que no pueden decir que no al Sergas, pero eso supone que no pueden conciliar su vida laboral y familiar. Por su parte, el Sergas reiteró a través de un comunicado que apuesta por el colectivo de la enfermería y afirma que el 88% de su personal tiene contrato estable. Y lo que se refiere también a otros asuntos de las últimas horas, por ejemplo, Moecha acaba de anunciar que va a reabrir la escalera de caracol del castillo con ocasión del festival Irmandiño, que tendrá lugar este fin de semana, viernes, sábado y domingo, y que esta escalera de caracol permanecía cerrada desde hace más de una década porque no ofrecía las medidas de seguridad suficientes para poder ser utilizada por problemas de seguridad. Ha sido esta escalera objeto de una actuación tanto de limpieza como de utilización de un líquido para evitar precisamente pues los resbalones, y va a ser abierta precisamente coincidiendo con la celebración del Festival Irmandiño, del cual, por cierto, hablaremos el próximo viernes con Alex Campos, uno de sus promotores, uno de sus organizadores. Y también otros de los asuntos importantes de las últimas horas y que tienen que ver también con algunas actuaciones es que, por ejemplo, SOS Racismo explicó ayer el significado de la diversidad a los participantes en Aldea de Verán, el campamento infantil que organiza el Ayuntamiento de San Sadurniño, y que a través de juegos y cuentos les explicaron lo que es la diversidad y la no diferencia de personas según su raza o color. Y también otros asuntos es que el Pazo de la Cultura abrirá sus puertas en septiembre con una nueva programación cultural que acaba de ser ya presentada desde el Ayuntamiento de Narón. En los próximos días, también desde aquí, desde COPE Ferrol, les iremos desgranando cuáles son algunas de las propuestas previstas para ese Pazo da Cultura. 12:37, seguimos en Mediodía, COPE Ferrol.
Somos tu mejor opción de transporte, mensajería urgente, servicio a particulares y empresa, y en vacaciones despreocúpate de tu equipaje. Alquilar una furgoneta para mudanza o un 9 plazas para grupos, está hecho. Apunto Rentacar, GLS y Alcourier, en Narón y Coruña. Teléfono 650-872-585 o 981-382-546.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Son muchas las propuestas gastronómicas y festivas que vamos a tener a lo largo de estos próximos días. Una de ellas tendrá lugar el sábado en Esmelle, en la parroquia de la zona rural de Ferrol. Allí, de nuevo, Esmelle organiza su Romaría Castrexa. Está organizada por la Asociación de Vecinos Valle de Esmelle. Y con el presidente, con Miguel Parra, vamos a hablar en los próximos minutos para desgranar cuál es el programa previsto para esta nueva edición de esta Romaría Castrexa. Don Miguel Parra, saludos y muy buenas tardes.
Buenas tardes y gracias por invitarnos.
Bueno, Esmelle se vuelve a vestir de el pasado, volvemos a retroceder en los años, Romaría Castrexa. ¿Cómo nace esta propuesta, Miguel?
Bueno, la celebración de esta Romaría Castrexa viene dada por recordar año a año la importancia que tuvo la zona como un puesto de una cultura que es hay que tener en cuenta y no olvidar, y por eso se celebra en este lugar. Hay un castro que se están haciendo actuaciones lentamente, pero se están haciendo actuaciones para ponerlo en valor, y que es uno de los castros mejor conservados, quizá por el abandono o el desconocimiento, y por eso se hace ahí la romería. Es recordar que hay un castro, recordar que se quiere recuperar y recordar que la cultura castrense ha sido parte de nuestra historia.
Incluso hay que solicitar a la Dirección General de Patrimonio de la Xunta el poder realizar esta romería, que bien es cierto que se realiza en las proximidades del castro, pero no por ello es necesario, no por ello es inevitable pedir permiso a la Dirección General de Patrimonio para poder realizar esta romería en sus proximidades.
Sí, indudablemente nosotros somos los más interesados en que el aspecto del castro con respecto a lo que es en sí, pues que no se deteriore. La romería se hace en un solar, o sea, en un terreno a la falda de ese monte donde está situado el castro, que damos gracias a todos los que colaboran para lograr el sitio, la situación, el aparcamiento, el tránsito, o sea que, pero indudablemente somos, como decía antes, los más interesados en procurar que este no se deteriore, no se dañe y no se hagan pues actuaciones en ese lugar que puedan variar el entorno.
En lo que se refiere al programa propiamente dicho, comenzamos el sábado a las 12:30 con la apertura de los puestos de venta y también un taller de artesanía.
Sí, bueno, a través del tiempo siempre ha habido estos obradoiros de artesanía, alfareiros, hemos tenido expertos o artesanos del cuero también, o sea, varias personas, varias entidades que se dedican a su trabajo es este, el puesto en valor de artesanías, y ahí continuamos. Ponemos a disposición lugares para que esta gente pueda vender sus productos y también enseñar un poco de y mantener un poco esta cultura de los trabajos antiguos y artesanos que, por desgracia, van desapareciendo.
Uno de los platos fuertes es esa representación teatral que va a tener lugar a las 2 de la tarde. ¿Cuál va a ser y quiénes van a ser, Miguel?
Sí, indudablemente, como ya se hizo en fechas anteriores, una colaboración con sedes, con la parroquia, que también hacen una labor importantísima en recuperar ese castro y la puesta en valor del mismo, pues digamos que es un hermanamiento con el castro de Esmelle y al igual que fuimos invitados nosotros a colaborar en su representación, ellos son invitados nuestros para que formen parte de esa representación, esa teatralización que se realizará en nuestro caso.
Ser o sea, no ser romano.
Es importante, sí, perdón, que es importante el que haya esa colaboración y no solo con este castro, sino con otros muchos que pueda a partir de ahora unirse y colaborar, como decía, en que se conozca más esa cultura castrense que, como decía también antes, son nuestras raíces.
Ser o no ser romano es la representación de castrechos y romanos que va a tener lugar a partir de las 2 de la tarde. Y media hora más tarde, a las 2:30, ya viene también uno de los platos fuertes, en este caso ya con un buen almuerzo.
Sí, indudablemente estamos en Galicia y no se concibe una troula si no hay una comida, ¿no? Y alrededor de esa comida castrense, se sigue la fiesta o se hace un alto en esa fiesta para solidarizarnos con nuestros compañeros de al lado y poder disfrutar de esos momentos. De esa comida.
Un menú compuesto de paella, churrasco, criollos, cachelos, pan, postre y café. Y a los menores de 8 años no pagan, los mayores a 12 euros. Es importante apuntarse antes de pasado mañana jueves.
Sí, indudablemente, porque la comida que se organiza pues va en función del número de comensales que haya. Indudablemente, si no se apuntan a la comida, hay un momento en que no podemos atender a un más de un determinado número de personas. Normalmente, con otros años, estamos rondando 80, 90, 100 personas y bueno, es una cantidad que no podemos superar si no se cuenta con antelación, no se puede atender muchas más de esas personas.
Y ya por la tarde, a partir de las 6:30, será la hora de los Juegos do Paparroibo y también a las 5:30, Cantareiras, Lembranzas do Condado de Doniños. También música folk con voz a partir de las 7 de la tarde, todo ello en esta romería castrexa que organiza la Asociación de Esmelle. También hemos tenido este pasado fin de semana esa recreación de una malla tradicional que volvió a ser todo un éxito, ¿no, Miguel?
Sí, indudablemente esa apuesta que hemos hecho en un momento determinado, recuperando una máquina de casi del 1900, que funcione, que se ha reconstruido y que se teatralice lo que era una malla tradicional con lo que conlleva, pues creemos que es otro paso más adelante para recuperar nuestro origen, al igual que se hace con esta romería castrexa. Todo sea porque los jóvenes se acuerden de sus raíces y las personas mayores puedan ayudar a que esos jóvenes lo mantengan presente.
Pues con Miguel Parra, presidente de la Asociación de Vecinos Valle de Esmelle, hemos repasado en los últimos minutos lo que será esa romería castrexa del próximo sábado, una parroquia, la de Esmelle, que tiene mucho más que ofrecer, pero que por desgracia el tiempo es el que es. Don Miguel Parra, gracias por atendernos.
Gracias a vosotros, a todos los oyentes están invitados y ya saben, si quieren venir, que reserven, y si no quieren venir a comer, estaremos gustosos en que participen con nosotros en toda este evento.
En el campo, elegir Repsol Agrodiesel 10 E+, es elegir innovación y eficacia, alargando la vida útil de tu maquinaria y mejorando tu rentabilidad. Repsol Agrodiesel 10 E+, único carburante recomendado por John Deere, New Holland y Kubota. Todo un líder solo para grandes entendidos en el campo. Consíguelo con Hidronor Grupo Capela, Asneves Capela, teléfono 981-4594-24 y obtendrás premios seguros con cada pedido. Repsol Agrodiesel 10 E+, para cuando y donde lo necesites, con Hidronor Grupo Capela.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Estamos en agosto, mes estival de las vacaciones y también, lógicamente, los profesionales sanitarios pues disfrutan habitualmente durante estos días sus vacaciones de verano. Esto se traduce que en muchos lugares las ausencias de los médicos titulares son también pues un problema para los pacientes, tanto habituales como para aquellos que también tienen que acudir pues de urgencia. En Serantes, en Ferrol, la Asociación de Vecinos ha denunciado en las últimas horas que precisamente las vacaciones de verano están motivando una desatención a los vecinos de esta parroquia ferrolana. Luis Casas es su presidente. Don Luis Casas, saludos y muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, la Asociación de Vecinos ha denunciado en las últimas horas una desatención a los vecinos de esta parroquia y también de todos aquellos que tienen asignados el ambulatorio de Serantes.
Sí, pues esto se viene dando, ya no es la primera vez que pasa, ¿sabes? El año anterior y el otro más, siempre que viene el tema de vacaciones, surge este problema, ¿no? Surge también el problema de que no se cubren, hay dos médicos que están de baja y tampoco se cubrieron estas bajas de estos dos médicos que están. Entonces, lo que se está haciendo es dando citas para a partir de 7 días para ir al médico, en algunos casos hasta de 10. Incluso gente que no tiene activado el medicamento y tiene que ir, va a la farmacia, se entera que no ha activado, no está activado, llama al centro de salud y le dan para activarlo incluso por teléfono por 8 y 10 días, ¿no?
También el ambulatorio o el centro de salud de Serantes no solamente atiende a los vecinos de Serantes, sino que incluso a otros próximos, como por ejemplo los de Cabana o Agraña, que también acuden a Serantes.
Sí, sí, y atiende Cabanas, La Graña y lo que es toda la zona rural, Cobas, Dominio, San Jorge, Medie. Tiene aproximadamente atiende sobre 6.800 habitantes, ¿sabes?
Uh-huh. ¿Y desde el Sergas les dicen algo? ¿Si esto es puntual? ¿Si va a continuar?
Es que lo del Sergas es siempre diciendo de que está en el radio de, ¿sabes? En un radio que tienen los médicos que es suficiente para lo de las consultas, pero la realidad es que no es así. Aquí tiene que haber 6 médicos en este centro consultando, actualmente hay 3. Aparte del tema de vacaciones, hay 2 que están de baja. Mandaron uno para suplir la baja de uno temporalmente, lo mandan un día sí, a lo mejor dentro un día y después en 3 o 4 días no vuelve otra vez a consultar. Entonces, claro, el problema de esto se va acumulando y los médicos que están actualmente ahora, que ya te digo, hay 3 ahora actualmente consultando para una población de 6.800 habitantes.
Dejamos, si le parece, un poco el problema sanitario a un lado y hablamos también de otro problema, en este caso la avenida 19 de febrero, cómo marcha ese proyecto para dotarlo de aceras, porque esto parece casi casi la obra del Escorial.
Sí, sí que es cierto. Con este el tema de la segunda fase, esta de la 19 de febrero, pues lo último que hicimos que fue estar con el presidente de la Diputación allá por el mes de abril, eso tuvo que volver a pleno de la Diputación. Entonces ahora parece ser que está listo, ¿no? En principio el próximo paso a dar es que tiene que venir la empresa, que tiene que hablar con los vecinos para el tema de expropiaciones y a raíz de ahí pues licitar lo que es la obra, ¿no? Con la empresa que la vaya a realizar.
Incluso los vecinos se manifestaron en más de una ocasión para reclamar esa segunda fase.
Sí, nos manifestamos en alguna ocasión, sí, con los vecinos. Incluso tenemos una pancarta aquí puesta en lo que es aquí la avenida, reclamando que se agilice, porque la verdad es que es peligrosísimo cada vez que tenemos que andar por ella. Y bueno, a ver si de esta vez es verdad, porque llevamos esperando, ya sabes que llevamos un largo tiempo, se hizo esta primera fase y ya se iba a continuar con la segunda y se hizo este parón, porque ya hace año y medio que se acabó aproximadamente la primera fase. Y bueno, estamos esperando a ver si en realidad si es verdad que lo que nos anunciaron desde la Diputación de que esta empresa está para venir a hacer las expropiaciones y empezar ya con la obra, ¿no?
Y ya por último, presidente, ¿qué nos queda todavía pendiente en Serantes? ¿Qué es aquello que todavía desde la Asociación de Vecinos ven como prioritario y que está todavía pendiente? ¿Cuál es la siguiente actuación por la que se va a luchar, teniendo en cuenta que esperemos que esa segunda fase de la avenida 19 de febrero ya va a iniciarse de inmediato?
Pues mira, tenemos también ya desde el anterior gobierno lo que es una acera que sube, que enlaza precisamente de la avenida 19 de febrero y va hasta la iglesia, hasta el cementerio. Estamos pendientes, que parece ser que está, porque es una obra que va a hacer el concello a través del POS también de la Diputación. Y es una obra de que está en contratación. Ya tenía que haber salido también, porque es un tema donde ahí no hay que hacer expropiaciones, porque entre la asociación y los vecinos afectados para ceder, se cedieron y sin tema de expropiaciones. Entonces está todo adelantado. También es una obra que tenía que haber empezado y tiene su retraso también, ¿no?
Pues Luis Casas, presidente de la Asociación de Vecinos de Serantes, gracias por atendernos a nuestra llamada. Esperemos que sus problemas con el centro de salud se solucionen y que esa segunda fase también de avenida 19 de febrero se inicie cuanto antes.
Muy bien, muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
As propostas festivas e gastronómicas multiplícanse na nosa comarca. O vindeiro sábado, día 17, temos tamén unha cita en Pedroso. No municipio de Narón, aí vai ter lugar unha degustación de porco ou espeto ou churrasco, pan e patacas, bebidas, cafés e queimada por un precio de 18 euros para aqueles que señan socios da Sociedade Cultural Deportiva e Recreativa A Pombiña de Pedroso, 20 euros para non socios, no venenos a partir de 8 anos e os menores de 8 anos non van a pagar. A venda de tiques está xa realizándose no local social de A Pombiña e imos dialogar nos próximos minutos con Flor Felgar, que é a presidenta desta entidade. Flor Folgar, saúdose, moi boa tarde.
Boa tarde.
Bueno, inmersos xa dende a asociación, dende este colectivo, en organizar esta nova degustación de porco ou espeto o vindeiro sábado a partir das 10 da noite na carpa que se vai instalar na pista polideportiva de Pedroso.
Sí, sí.
Non sei como vai a venda de tiques nestes momentos.
Bueno, vai bastante ben, eh? A xente anímase.
En esta ocasión... En esta ocasión é a edición número 9.
A 9, sí.
Cando se vai a comenzar a preparar o porco ao espeto?
Pois o sábado ás 8 da mañá. Empezan a preparalo os nosos colaboradores.
Ajá. Durante todo o día vai estar preparándose?
Todo o día.
Uh-huh. E tamén, para todos aqueles que non queiran porco ao espeto, hai outra opción?
Sí, churrasco, criollos... Sí, hai outra opción.
Uh-huh. E vai haber tamén música en directo para animar a festa unha vez que teñamos o corpo xa ben cheo.
Sí, sí, hai música en directo, para os nenos temos unhos hinchables, en fin, hai para todos.
Uh-huh. A venda de tiques, hasta que día está disponible?
Mira, hasta o viernes.
Hasta o viernes podese adquirir os tiques.
Sí, podese sí, adquirir hasta o viernes.
Uh-huh. Esta festa organizana conxuntamente o Concello de Narón e tamén a entidade que ti presides.
Sí, a Sociedade Cultural A Pombiña.
Uh-huh. Non é a única actividade que facedes durante todo o ano, pero xa é unha das habituais.
É unha das habituais, facemos moitas máis, pero esta é clásica xa.
Uh-huh. E os veciños, como dicíamos anteriormente, sí que se animan, incluso xente de fora.
Sí, 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 xente de fora, veciños, os veciños colaboran todos, moi ben.
Bueno, pues con Flor Folgar falamos neste sintres desa iniciativa Porco Espeto. Se che parece, facemos tamén dende aquí unha convite, unha convidada para que todos aqueles que nos estén escoitando, que esteñan ahora mismo dubidosos, para que acudan a Pedroso. Que lles decimos?
Pois que se animen e veñan. Temos unha carpa grande, estamos o abrigo, ainda que choiva. Vai haber música para bailar, bueno, en fin, de todo.
Uh-huh. Bueno, pues esa é a proposta que nos levan, nos traen dende Pedroso. Flor Folgar, graciñas por atender a nosa chamada.
Muy ben, moitas gracias a ti.
Trabajo, infraestructura, saneamiento de la ría son algunas de las muchas cosas que Ferrol y su comarca necesitan, pero también una información que las defienda. Desde hace 20 años Ferrol tiene un medio de comunicación que habla de hechos y en el que todos tienen cabida, con opinión propia. Eso es Diario de Ferrol, una cita diaria con la actualidad, en su kiosco a un precio sin competencia. Diario de Ferrol, nuestro periódico, el suyo.
COPE Ferrol, notas necrológicas. La señora doña María Belén Fustes Aneiros falleció en el día de ayer a los 89 años de edad, confortada con los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposo, Manuel López Rodríguez. Hija, Manuela. Hijo político, Ramiro. Sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy martes con salida del cortejo fúnebre a las 5 de la tarde hacia el cementerio parroquial de Santa Rita de Xuvia. Funerales a continuación en la iglesia de dicha parroquia. Capilla Ardiente, Tanatorio Albia, sala número 10 en La Gándara, Ferrol. Servisa nos ha remitido esta nota. El señor don Francisco Crespo Ruiz, conocido como Crespo, falleció en el día de ayer a los 77 años de edad. Descanse en paz. Su esposa, María Teresa Rivera Gómez. Hijos, Francisco Javier y María Teresa. Madre política, María Servitas. Hermanos políticos, Fina, Mari Carmen, Masi, María, Cundi y Eugenio, fallecido. Sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio, hoy martes, día 13, con salida de la Capilla Ardiente a las 6 de la tarde hacia el cementerio parroquial de San Mateo. Funerales a continuación del sepelio en la iglesia parroquial de San Mateo. Capilla Ardiente, Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala número 9. Correduría Cascudo, Albia, nos ha remitido esta nota.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Mediodía a las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Continúa la primera jornada del debate de investidura en la Asamblea de Madrid, que va a hacer presidenta Isabel Díaz Ayuso con el apoyo de Ciudadanos y de Vox. La votación tendrá lugar mañana. Hoy la candidata popular está exponiendo su programa de gobierno, un discurso en el que está planteando 10 retos para que Madrid sea el laboratorio liberal del Partido Popular. Nos situamos ya en la Asamblea de Madrid. Ahí está nuestra compañera Ana Palacios.
45 minutos lleva ya hablando la candidata Isabel Díaz Ayuso. Como has dicho, ha propuesto 10 retos para los próximos 4 años de gobierno. Uno de ellos, uno de los primeros anuncios, uno de los más importantes, el económico: bajada de impuestos histórica en Madrid.
Bajaremos la tarifa autonómica del IRPF, reduciendo todos los tramos de la tarifa en medio punto y haciendo que se llegue a pagar hasta un 5,5% menos. También elevaremos el mínimo personal y familiar por descendientes y ahondaremos en las deducciones sobre este impuesto.
También ayuda para los autónomos, tarifa plana de 50 euros. Continúa hablando la candidata, desgranando sus propuestas. Hoy hablará solo ella, como has dicho, turno mañana de la oposición y también para la votación, que salvo una sorpresa muy grande, hará a Isabel Díaz Ayuso presidenta. Escuchamos a la candidata en directo.
Y víctimas del terrorismo.
Ese es el sonido directo que nos llega desde la Asamblea Regional. El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, acaba de denunciar que el único plan del PSOE para España pasa por subir los impuestos después de que el ministro de Fomentos en funciones haya abierto la posibilidad de imponer un pago simbólico en las autovías, que ahora son gratuitas.
Creo que lo que viene de la mano del Partido Socialista son más impuestos. Ya lo estamos viendo, no solo en el caso de las autopistas, sino también en el caso de los presupuestos que se presentaron hace unos meses, felizmente rechazados, subida del diésel, subida del impuesto a los autónomos.
Quien también se ha referido a unas palabras de Ábalos es Óscar Camps, el fundador de Open Arms, después de que el ministro de Fomento afirmara que la ONG no tiene capacidad jurídica para pedir asilo a los menores rescatados en la embajada española en Malta. El barco de rescate lleva 12 días en el Mediterráneo con más de 150 personas a bordo, Carmela Valle.
En un tuit a los pocos minutos de las últimas declaraciones del ministro de Fomento en funciones, el fundador de la ONG proactiva Open Arms ha querido puntualizar que, lejos de cómo afirma el ministro querer mantener viva la atención sobre la situación de los rescatados por el Open Arms con esa petición de asilo para los menores, lo que tratan es de mantener vivas a las 507 personas que hoy están sufriendo, asegura, un secuestro en medio del mar. También ha querido puntualizar Óscar Camps que sí, en efecto, ni quieren ni han pedido venir a un puerto español por el riesgo que supondría viajar 5 días más con 151 personas a bordo. Se cumplen 12 días de misión en el Open Arms y 5 en el otro barco que patrulla el Mediterráneo central, el Ocean Viking. Rescató en las últimas horas a más de 100 personas y ya son 356 los refugiados e inmigrantes a bordo en aguas internacionales frente a las costas de Libia.
La Fiscalía pide al Supremo que Jordi Cuixart salga de prisión para asistir al nacimiento de su hijo. El presidente de Òmnium Cultural está encarcelado desde octubre de 2017 por su papel en el desafío secesionista catalán. Más detalles, Elías Luis.
El fiscal ha dado su visto bueno a esta petición del abogado de Cuixart para asistir al nacimiento de su hijo, previsto para el día 22 de septiembre, aunque ha resaltado que debe concederse con las medidas de seguridad adecuadas. Además, destaca que no hay que olvidarse que algunos de los procesados están en situación de rebeldía y que cuentan con una infraestructura suficiente para poder huir de la justicia. La decisión final corresponderá al Tribunal Supremo.
Santi Duque, buenas tardes.
Hola, Lorena, ¿qué
tal?
Bueno,
hoy Rodrigo Moreno, protagonista del mercado de fichajes.
El delantero internacional de Valencia se va a convertir en nuevo jugador del Atlético de Madrid. Lo contábamos anoche en el partidazo de COPE a cambio de unos 60 millones de euros. El delantero ha acudido a Paterna, ha recogido sus enseres personales y se ha despedido de sus compañeros. Está previsto que viaje a Madrid esta tarde para pasar reconocimiento médico. La operación lleva la firma del dueño del Valencia, de Peter Lim, y ha generado todavía más crispación entre los propietarios y el director general, Mateo Alemany. El otro gran foco de atención de la mañana apunta hacia París, donde hace apenas una hora ha aterrizado el vuelo procedente de Barcelona con el director deportivo Erika Vidal y con el directivo Javier Bordas, que tienen previsto reunirse con el Paris Saint-Germain para negociar cara a cara el fichaje de Neymar Jr. Ya saben que estamos en la semana del inicio de la Liga, el campeonato se estrena el viernes, 9 de la noche, Atleti de Bilbao contra el Barcelona. El subcampeón, el Atlético de Madrid, debuta el domingo, recibe al Getafe a las 10 en el Wanda, y antes, el sábado, un Real Madrid lleno de dudas visita al Celta a las 5 en Balaídos.
Gracias, Santi, nos vemos a las 2 y hoy en El Espejo, Nacho de Gamón, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Lorena.
Nos contáis la historia del capellán de la cárcel de Valladolid que ofrece a los presos un piso de acogida para que puedan disfrutar, pues, de sus días de permiso.
Sí, el padre Valentín Díaz lleva desde 1996 atendiendo las necesidades espirituales de los presos del centro penitenciario de Valladolid, situado en la localidad de Villanubla, de la que también es párroco. Allí, en ese pueblecito, el padre Valentín ha montado un pequeño piso encima de la iglesia parroquial. Cuenta con 3 habitaciones, 2 baños, cocina y salón. El párroco cuenta que no cualquiera puede ir a su piso. Él solo invita a gente que ve de fiar. Les da la llave de la casa con la única condición de que no se metan en líos. Dice que solo un par de veces le ha sucedido y asegura que no son suficientes para renunciar a seguir siendo el apoyo de estas personas que necesitan techo, cobijo y compañía para volver a enderezar su vida.
Gracias, Nacho. Nos escuchamos en tan solo media hora y te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Mediodía
COPE más Ferrol.
Estar informado.
1:06 de la tarde, pues aquí continuamos también en Mediodía, COPE Ferrol, y en unos minutos nos vamos a ir a hablar con Antonio Tostado, que es el presidente de la Junta Directiva de la Cocina Económica de Ferrol, ya saben, la entidad centenaria situada en la calle Rubalcaba, que siempre ofrece un plato de comida a los más necesitados. Estos últimos tiempos parece que, con el descenso del número de usuarios desde enero de este año. Repasamos también algunas de las noticias de la actualidad. El Ayuntamiento de Moeche va a reabrir las escaleras de Caracol del Castillo, tras haberlas sometido a un proceso de restauración, sobre todo de limpieza y la utilización también de un líquido para evitar el verdín y con ello conseguir su seguridad. Además, en FEN, el Ayuntamiento acondicionó los caminos de Opachuzo y de Castro en Perlío, en donde se invirtieron más de 41.000 euros provenientes de remanentes de tesorería. Desde las 12 también en el puerto de Ferrol se presenta una nueva edición, la tercera ya, de Jazz de Ría, que une a los ayuntamientos de Ferrol y Mugardos en esta propuesta musical y que va a tener lugar desde este viernes, sábado y domingo, tanto en Ferrol como en Mugardos. Nos vamos ya con Antonio Tostado, presidente de la Cocina Económica de Ferrol.
En Cristalería San Juan seguimos dándoles el mejor servicio. Fabricantes de Guardian Selet, antes Aisla Glass, el doble acristalamiento aislante térmico, ni frío ni calor. En Cristalería San Juan garantizamos el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan, en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, en Narón. Teléfono 981-3709-37.
En los próximos minutos vamos a hablar también de la cocina económica, esa institución centenaria que cada día ayuda y colabora con los más necesitados. En sus comedores, situados en la calle Rubalcaba, siempre se da sustento a aquellos que lo reclaman, que lo necesitan. Antonio Tostado es presidente de la Junta Directiva. Don Antonio Tostado, saludos y muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿cómo está a día de hoy el comedor de la Cocina Económica en lo que se refiere al número de usuarios?
Bueno, pues en estos últimos meses, bueno, hemos tenido una leve bajada, ¿no?, después del susto del año pasado. El año pasado pasamos, ¿no?, en enero de 89 usuarios al mediodía a cerca de 118 a finales de año. Y bueno, empezó en diciembre así una bajada, ¿no?, que este año pues nos ha llevado a una media de 106 usuarios, ¿no? Pero bueno, sigue siendo un promedio bastante alto, ¿no?, para lo que es Ferrol. Hay que recordar que antes de la crisis atendíamos alrededor de unas 80 personas, ¿no? Es decir, nos hemos quedado peor. Y gracias a Dios, pues bueno, que estamos preparados, ¿no?, pues bueno, para atender, ¿no?, a ese a ese flujo de gente y aún más incluso a los 154, ¿no?, que llegamos a atender en el año 2013, ¿no?
¿Cómo se portan las instituciones con la cocina económica?
Bueno, las instituciones se portan muy bien, ¿no? Tenemos trato, ¿no?, pues con toda la escala, ¿no?, de administraciones, desde la local, desde los ayuntamientos, pasando por la Diputación y por la Consellería, ¿no?, de la Xunta de Galicia. Entonces, bueno, la relación es bastante buena, está muy consolidada, quiero decir, una vez, ¿no?, que empiezas a trabajar y entras en la dinámica, ¿no?, con ellos, ¿no?, pues de convenios, de subvenciones y demás, pues suele estar bastante bien. La verdad es que no hay queja, ¿no?
Y también con la empresa privada, porque también es un sustento importante, además de también con, claro, las personas particulares.
Claro, bueno, hay que recordar que la propia cocina económica es una asociación privada, ¿no? Es decir, depende fundamentalmente de ese grupo, ¿no?, de algo más de unos 1.450 socios, ¿no?, que la componemos y que le dan pues esa estabilidad, ¿no?, y por supuesto de empresas y particulares. Aproximadamente, para que la gente nos entienda, el 60% de los fondos de la cocina económica son fondos privados de socios y de empresas o grupos privados, y un 40% vendrían siendo de fondos públicos.
¿Y cómo está también en este caso lo que se refiere pues a las obras que tenéis previsto, que estáis realizando, que habéis realizado ya algunas, sí, de ellas, y que además tenéis, sí, en proyecto otras, porque estáis precisamente en una edificación centenaria, una obra, sí, de Ucha, sí, pero eso no os impide seguir pues actualizando vuestras instalaciones para lo que es el día, claro, a día.
No, es que además debemos hacerlo. Hay que recordar, además, ¿no?, sí que tenemos preparado un expediente, ¿no?, para la catalogación del edificio, y en él se hace constar, ¿no?, expresamente que el edificio fue creado como tal, como cocina económica. Me ha aparecido hace poco, ¿no?, unas fotos de los años 30 de la cocina, tanto el exterior, ¿no?, que tenía efectivamente esa sala de espera modernista, ¿no?, que hemos intentado reproducir nosotros, y ese comedor, ¿no?, que hemos, por ejemplo, hemos enlucido las paredes, ¿no?, que se había seguido aquella moda en los años 90, ¿no?, un poco en chévere, ¿no?, dejar la piedra a la vista, pero que no era propio, ¿no?, del edificio. Bueno, lo que hemos intentado es recuperar, en definitiva, ¿no?, los elementos más originales del edificio, y que rematará, en teoría, el año que viene con la recuperación, ¿no?, de la cubierta original, con sus adornos, con la teja plana y con esas buhardillas preciosas que estaban diseñadas y que nos van a dar mucha luz y ventilación en la planta superior. Todo gracias, por supuesto, a importantes, hay que destacarlo, importantes ayudas de la consellería.
Y en la cocina económica se puede comer almuerzo y también cena, porque es un servicio que se da tanto de comida al mediodía como de cena.
Eso es. Diariamente tenemos un servicio de almuerzo los 365 días del año, tanto con nuestro equipo de trabajo, nuestra cocina casera, ¿no?, que es de lunes a sábado, y luego también con el catering, ¿no?, que viene a hacer el servicio los domingos y festivos. Las cenas son semanales, excepto el sábado. El sábado damos una bolsa fría, ¿no?, pero son, bueno, de lunes a viernes y los domingos, ¿no? Y son los servicios. Tenemos también una dieta genérica, ¿no?, a disposición de los usuarios, pues que tengan cualquier tipo de limitación, ¿no?
Y también en lo que se refiere a otro de los temas importantes de la cocina económica, y que siempre es también un motivo de tocar, esos colaboradores que tenéis, que de alguna forma colaboran con el personal para la hora de servir y que se van rotando, ¿es posible todavía el disponer, el contar con más gente que esté interesada pues en colaborar con esta entidad, con la cocina económica, y ser colaborador?
Ah, sí, ser de voluntario, ¿no?
Voluntario, sí.
Sí, sí, con el grupo de voluntarios, por supuestísimo que sí, desde luego. Tenemos un grupo de magníficos superhéroes y superheroínas, ¿no?, que bueno, que la verdad es que hacen posible, ¿no?, que esos servicios sean, por ejemplo, que los demos los 365 días, ¿no? Es decir, que estemos ahí siempre, ¿no? Y también que las cenas sean continuas. Son unos 40 y, por supuesto, que necesitamos más gente, que desde luego la formación se la vamos a facilitar nosotros, ¿no? Que es muy sencilla. Y bueno, y tendremos, pues para ellos también procuramos implementar, ¿no?, otras actividades, otros cursos de interés, ¿no? Que ayuden pues un poquito a la motivación. Por supuesto que sí, ¿eh? Y animamos a cualquiera que esté interesado, aunque tenga un par de horas a la semana, o al mediodía o para la cena, pues bienvenido será.
Y ya para finalizar, Antonio, la Cocina Económica realizó hace unos meses una campaña para captar socios, porque decían que en muchas ocasiones aquellos que, por desgracia, por la edad iban falleciendo, sí, no se renovaban en muchas ocasiones, claro, estas aportaciones. No sé cómo ha ido esa campaña, ¿sigue vigente todavía?
Pues, sí, es una, al final ha tenido que ser una campaña continua. Mira, vamos a ver, a nadie le escapa la situación que vive Ferrol, de pérdida de población continua, de un envejecimiento progresivo, y eso se acusa todavía más en la Cocina Económica, que es una institución pues que tenía más arraigo, ¿no?, entre nuestros mayores. Por darte pues dos datos, uno bueno y uno malo, hemos hecho en estos dos años de campaña cerca de un centenar de socios, que vienen siendo los que hemos perdido en el 99% de los casos por defunción. Así está la cosa. A veces ponemos ese ejemplo, ¿no?, de que es como intentar subir, ¿no?, la escalera mecánica que baja, ¿no? Que por más que intentas remontar, ¿no?, pues tienes que ir mucho más rápido que la tendencia, claro. Es nadar contracorriente. Y animamos eso a las generaciones más jóvenes a que continúen esta labor, que continúen con el trabajo de la Cocina Económica, que de verdad que todo el mundo que lo ve de fuera se asombra, ¿no? Y es desde luego creo que un motivo de orgullo para la ciudad tener una institución, ¿no?, heredada de nuestros tatarabuelos, ya que da un servicio tan importante y con tanta dignidad, ¿no?, a tanta gente.
Antonio Tostado, presidente de la Junta Directiva de la Cocina Económica de Ferrol, gracias por atender la llamada de nuestra emisora y a seguir con esa labor.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Muebles y electrodomésticos Pérez Polo. Increíbles promociones en colchonería de hasta el 60% y otros artículos. Atención personalizada y amueblamiento general. Liquidación de stock. Pérez Polo le garantiza su servicio postventa. Llámenos sin dudarlo. Muebles en Avenida de Cuba 15, teléfono 981-400-170. Y para electrodomésticos, calle Concordia 9, teléfono 981-422-233, Ortigueira.
Y nos vamos ahora con los detalles de la agenda cultural y de ocio, precisamente patrocinada por Hermanos Pérez Polo, con sede en Ortigueira, en la Avenida de Cuba, en donde encontraremos todo tipo de muebles y electrodomésticos, además de un servicio postventa garantizado y una atención personalizada. Y la unidad móvil de donación de sangre está hoy en Ferrol, concretamente en la Plaza de España, al lado del Banco Santander. Ahora es posible donar sangre todavía hasta las 2:30 de la tarde y durante la tarde entre las 3:30 y las 9 de la noche. En Cedeira hoy tenemos gazafellos, será a partir de las 8 de la tarde en la Plaza do Floreal con Serán en Familia. Por otra parte, el concierto de la Plaza Roja hoy estará protagonizado por Borja Quiza y a partir de las 12:30 la Orquesta Olympus actuará en la Plaza da Revolta. En Louvre, en Ares, también se están preparando ya para la fiesta que tendrá lugar, la verbena que tendrá lugar mañana con el dúo de Ases y la orquesta Olympus. Será todo ello a partir de las 10 de la noche en Louvre, Ares. Viernes, sábado y domingo tendremos una nueva edición de Jazz de Ría, el tercer festival de jazz en la Ría de Ferrol. Mugardos y Muferrol serán los puntos en donde se celebre. El viernes por la noche en Cantón de Cora tendremos actuación de Manuel Gutiérrez Trío. El sábado también en Mugardos, en Oceation, el Campo do Río, David Regueiro Trío. El sábado ya por la noche en la Plaza Bella será este lugar siempre en Ferrol, Carlos Sardoy y Afrocuban Jazz Quartet. Y también en la Plaza Bella el domingo al mediodía, Jacobi Martínez Antelo Trío y Marcos Teira Quinteto Nos, en ese mismo espacio el domingo a las 10 de la noche. Eso es un cuento, eso es un chiste, te lo digo. El viernes también se inicia la ruta do Pincho en Neda, será viernes, sábado y domingo, y también los días 23, 24 y 25, viernes, sábado y domingo. Los viernes será de 8 a 11 de la noche, los sábados será al mediodía de 12 a 3 y también de 8 a 11 de la noche, los domingos será de 12 a 3 de la tarde. Participan Mesón Ufumazo, Cervecería Vinoteca Olagar, Café Bar Albarón, Café Bar Rubios, Café Bar Polideportivo de Orrochal y Chiringuito Acobeluda. El precio por los pinchos es de 1 euro. Aquellos que entreguen las primeras 300 cartillas completadas participarán en el sorteo de premios y los 300 primeros recibirán una camiseta confeccionada por el artista local Carlos García.
Cuando te acuestes con alguien ya tú verás que no es igual, lo vas a lamentar.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol, notas necrológicas. La señora doña María Belén Fustes Aneiros falleció en el día de ayer a los 89 años de edad, confortada con los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposo, Manuel López Rodríguez. Hija, Manuela. Hijo político, Ramiro. Sobrino, sobrinos políticos, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio, hoy martes, con salida del cortejo fúnebre a las 5 de la tarde hacia el cementerio parroquial de Santa Rita de Xuvia. Funeral, a continuación, en la iglesia de dicha parroquia. Capilla ardiente, tanatorio Albia, sala número 10, en la Gándara, Ferrol. Servisa nos ha remitido esta nota. El señor don Francisco Crespo Ruiz, conocido como Crespo, falleció en el día de ayer a los 77 años de edad. Descanse en paz. Su esposa, María Teresa Rivera Gómez. Hijos, Francisco Javier y María Teresa. Madre política, María Servitas. Hermanos políticos, Fina, Mari Carmen, Masi, María, Cundi y Eugenio, fallecido. Sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio, hoy martes, día 13, con salida de la capilla ardiente a las 6 de la tarde hacia el cementerio parroquial de San Mateo. Funerales a continuación del sepelio en la iglesia parroquial de San Mateo. Capilla ardiente, tanatorio crematorio Albia Ferrol, sala número 9. Correduría Cascudo, Albia, nos ha remitido esta nota.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
1:22, tiempo también ya de participación de todos los oyentes, tiempo de usted dirá, ya saben que pueden marcar el 981-333-105, entrar en antena y abordar aquellos asuntos que les interesan, aquellos temas que de alguna forma también les preocupen o que quieran comentar con el resto de oyentes. 981-333-105, también tenemos otro canal de comunicación, es el 687-96-8291, en este caso es un WhatsApp en donde nos pueden hacer llegar tanto sus mensajes de voz como también sus mensajes de texto. Y uno de ellos nos dice: hay una persona, por decir algo, tirando salchichas y carnes rellenas de alfileres y agujas por las zonas del cantón de Molins. Ojo a las mascotas, las vimos arrojando esa carne. Unos amigos y yo, al susodicho, se sienta todos los días en un banco del cantón. Y también, bueno, pues hacen una descripción de cómo es esa persona. En este caso, un aviso para los propietarios de mascotas que frecuenten la zona del cantón, en Ferrol. Dicen que hay una persona que se dedica a tirar salchichas y carne rellena de alfileres y agujas en esta zona. 981-333-105 es el teléfono que pueden marcar. También, en este caso, pues pueden enviarnos aquí a este teléfono, al 687-96-8291, sus mensajes de texto y también todo lo que les interese o quieran compartir con otros oyentes. Mientras nos surge esa llamada, también tenemos diferentes actos de la agenda. Por ejemplo, en Mugardos, este sábado va a tener lugar también la tradicional reunión de personas mayores. Se reunirán bajo una carpa en el cantón de Cora y habrá también estará amenizada musicalmente. Para todos aquellos vecinos de Mugardos que no dispongan de coche o que no dispongan de posibilidades para transportarse, pues va a haber además, el ayuntamiento va a poner un autobús que irá recogiendo los vecinos por las parroquias de Oseixo, San Juan y Franza a partir de las 6 de la tarde. A partir de las 6 y media está previsto que comience una merienda que estará amenizada por un conjunto, como decíamos, musical. Es ya uno de los actos habituales de Mugardos. Para poder participar están invitadas todas las personas mayores de 55 años empadronadas en el municipio o que tengan una vivienda en el mismo. Todas las interesadas en participar tienen hasta mañana viernes para inscribirse de manera gratuita en el área de bienestar social del Ayuntamiento de Mugardos. Hemos hablado también hoy de esa romería castrexa que va a tener lugar el próximo sábado en Esmelle durante buena parte de la jornada, comenzando a las 12:30 y finalizando ya llegada la noche. Y también tendremos en Pedroso, en la pista polideportiva, a partir de las 10 de la noche, ese porco espeto o churrasco que pone una iniciativa que pone en marcha la Sociedad Cultural Recreativa Apombiña de Pedroso conjuntamente con el Ayuntamiento de Narón. Y la Peña Ciclista Santa Marta de Ortiguera organiza también el próximo domingo, el día 18, con la colaboración del Ayuntamiento, el Día de la Bicicleta. Los participantes saldrán a las 11 desde la Alameda para realizar dos recorridos diferentes en función de las edades. Los adultos darán una vuelta de circunvalación y los pequeños darán un circuito urbano. Las inscripciones tienen que ser efectuadas en la piscina municipal en el Paseo Barro Soto para todos aquellos interesados en participar el próximo domingo. Y también en Ortigueira el sábado habrá una andaina solidaria contra el cáncer. La delegación ortegana de la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer es la que organiza esta andaina bajo el lema Ortigueira en Mancha contra o Cancro, que saldrá a las 11 de la mañana desde la Alameda y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento. Las inscripciones tienen que realizarse a un precio de 5 euros para adultos y 3 para los menores de 14 años. Se pueden realizar de manera presencial en el antiguo Hospital de San Roque o también en la Oficina Municipal de Turismo online, también en una dirección como es everdeportenorte.com. AFC en marcha. También será posible apuntarse en la propia Alameda a partir de las 9:30 de la mañana, el mismo día de la prueba, momento en el que comenzarán también las actividades complementarias y la venta del merchandising de esta iniciativa que tendrá lugar el sábado en Ortigueira. 981-333-105, el teléfono de participación del oyente, ya saben que lo pueden marcar, lo pueden utilizar para abordar aquellos asuntos que les interesen, aquellos asuntos que les preocupen y también pues recordamos que un oyente ha enviado un mensaje diciendo que hay una persona que se dedica a tirar salchichas y carne rellena de alfileres y agujas en la zona del cantón de Molins, en Ferrol, que hay que tener cuidado con las mascotas y dicen que la vieron arrojando esa carne unos amigos y yo, dice este oyente. 981-333-105, también el 687-96-8291, el WhatsApp para poder comunicarse con todos nosotros y abordar aquellos asuntos que sean también de interés. Mientras no surge esa llamada, también en San Sadurniño está abierto el plazo para reservar espacios en la 11ª edición de la Feira Rural de San Sadurniño, que se celebrará el sábado, día 31 de este mes de agosto, es decir, el último día. El plazo de reserva de este espacio abierto finaliza el día 28 y para montar un puesto solo hace falta presentar cubierta la hoja de solicitud en el registro del Ayuntamiento, en la Casa de la Cultura o también por correo postal o por correo electrónico dirigido a agustin.perez@sansadurnino.gal. También está disponible ese formulario de inscripción en la página web del Ayuntamiento de San Sadurniño. 981-333-105 es el teléfono de participación del oyente. En Cedeira continúan las fiestas. Hoy tendremos tres propuestas, en este caso, en Cedeira, puesto que a las 8 tendremos teatro de familia con Os Gazafellos en la Plaza do Foreal, serán en familia. Borja Quiza actuará a las 10:30 en la Plaza Roja y la Orquesta Olympus en la Plaza da Revolta a partir de las 12:30 de la noche, que pondrá además todo el sonido de los más jóvenes para que puedan disfrutar de esta fiesta. 981-333-105, el teléfono de participación del oyente, ya saben que pueden participar. Ponemos todos los días en antena este programa en COPE Ferrol, en el 837 de Onda Media, 97.9 de la FM y también 101.3 de la FM, nuestras tres emisoras. También se puede escuchar a través de internet en la dirección www.cope.es/ferrol, ahí en la sección de audios y de emisión online pueden también sintonizarlos y también estar informados de todo lo que ocurre en Ferrol, Terra, Eume y Ortegal con nuestras noticias en nuestra página web, en donde también es un lugar para estar informado y para mantenerse al día. 981-333-105, en EDA también ya se están preparando para la Ruta do Pincho, que va a iniciarse este viernes y que además es el prolegómeno de la Festa do Pan, que tendrá lugar ya a principios del mes de septiembre y que ya es también una de las clásicas. Además va a cumplir este año su 31ª edición, una fiesta declarada de interés turístico a nivel autonómico. Pues no surge ninguna llamada, ponemos el punto y final aquí a nuestro espacio. Mañana de nuevo a partir de la 1:20 pondremos de nuevo en antena, usted dirá, el programa de participación de todos ustedes. Llega la información de España y del mundo.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar